Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 9 de agosto del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un breve estudio bíblico, hermanos, relacionado con el cuerpo resucitado, con el cuerpo celestial. Anita, que está aquí en la sala de charlas, es la que va a colaborar, va a ayudar leyendo pues unos cuantos pasajes bíblicos. Bien, pues antes de comenzar este breve estudio bíblico, pues le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir que nos guíe, que nos ayude, que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta reunión, esta charla bíblica que vamos a tener, por este estudio. Te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión, que nos lleves a un conocimiento más exacto de la verdadera doctrina. Ayúdanos en este estudio bíblico y fortalece la fe de cada uno de los hermanos que estamos en la sala. Señor, te damos las gracias por esa salvación tan grande que nos has regalado y por eso te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final, perseverar en la fe para alcanzar la meta, alcanzar la victoria, porque sabemos que solamente el que sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Queremos ser también nosotros de los que perseveramos hasta el final, para alcanzar esa vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos, Padre, que venga tu reino a la tierra y que se hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Amén. Bien, hermanos, pues voy a compartir con vosotros un breve estudio que he publicado precisamente ayer en nuestro foro. Lo he titulado Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió. Anita, que está aquí en la sala, pues es la que va a colaborar, como he dicho, leyendo pues unos cuantos pasajes. Mirad, en el sistema iglesiano apóstata, pues se enseña desde hace muchos siglos que el Señor Jesús resucitó con el mismo cuerpo carnal con el que murió en el madero, el mismo. Según ellos, el cuerpo glorioso y resucitado de Jesús era el mismo cuerpo carnal que murió. Un cuerpo con heridas y todo. Sin embargo, hermanos, eso es totalmente falso. Es un gran error doctrinal. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el Evangelio dice bien clarito que el cuerpo glorioso no es el mismo cuerpo que murió. Repito, el cuerpo glorioso no es el mismo cuerpo que murió. Vamos a leerlo en un pasaje del apóstol Pablo muy importante. Pido a Anita que nos lea, Chatina, en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 37 y 38. Poner atención a estas palabras del apóstol Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 15, versos 37 y 38. Anita, cuando puedas.
Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio.
Gracias, Chatina. Os lo voy a leer también este pasaje en la versión Reina Valera, que dice así: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Eso es lo que se siembra en triga, en la tierra, la semilla, el grano. Lo que sembramos no es el cuerpo que ha de salir. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Lo que se siembra, lo que se entierra, el cuerpo que se entierra, nosotros cuando morimos somos enterrados, el apóstol Pablo dijo bien claro que no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. No es el mismo cuerpo que ha de salir. Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla pues le da su propio cuerpo. Por lo tanto, ahí lo tenéis bien clarito. El cuerpo que ha de resucitar no es el mismo cuerpo que se siembra, no es el mismo cuerpo que se muere. Esto es todo lo contrario de lo que se enseña en el sistema iglesiano apóstata. Los apóstatas lo que enseñan es que cuando Cristo resucitó, pues volvió a la vida con el mismo cuerpo que murió. Mirad, cuando el Señor Jesús se apareció a sus apóstoles, ya sabéis que se apareció a ellos, y les mostró esas heridas de las manos y del costado, se lo enseñó a Tomás. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús le enseñó a Tomás las heridas del costado y de las manos? Pues porque Tomás quería ver precisamente esas heridas para convencerse de que realmente él era Jesús que había resucitado. Y por eso es que Jesús, pues, materializó también esas heridas en su cuerpo resucitado. Pero mirad, esa doctrina de que el cuerpo glorioso y resucitado conserva heridas es de lo más falsa y estúpida. Es una doctrina absolutamente falsa. ¿Y por qué? Pues mirad, porque si esto fuera así, entonces todos los cristianos que han muerto con heridas en sus cuerpos resucitarán con esas mismas heridas. Fijaos. Por ejemplo, si un cristiano murió con un balazo en la cabeza, ¿qué pasa? ¿Que va a resucitar con un agujero de bala en la cabeza? Si un cristiano murió, por ejemplo, degollado, con un cuchillo que le degollaron el cuello, ¿va a resucitar con una herida de oreja a oreja, con la herida esa del degollamiento? Pues claro que no. Si un cristiano murió, por ejemplo, quemado, ¿qué pasa? ¿Que va a resucitar con la piel quemada y arrugada como si fuera una uva pasa? Pues claro que no. Si un cristiano, por ejemplo, murió mutilado, ¿entonces qué? ¿Que va a resucitar sin piernas o sin brazos? Absolutamente ridículo. En fin, esa doctrina iglesiera de que el Señor Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero y con las mismas heridas es realmente una doctrina satánica. Y además una doctrina estúpida 100%. Solamente personas engañadas por el diablo pues pueden creer y enseñar semejante patraña. Recordad el texto que hemos leído, y ya con esto termino. Lo que sembramos no es el cuerpo que ha de salir, no es el cuerpo que ha de resucitar. Así de simple. Es un cuerpo, será un cuerpo diferente, radicalmente diferente, un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, espiritual, que tendrá la facultad, evidentemente, de poder materializarse en un cuerpo de carne y hueso, como hizo el propio Jesús durante 40 días cuando se apareció a sus discípulos. Jesús se materializó, ese cuerpo celestial, espiritual, se materializó delante de ellos para que pudieran verle y para que pudieran tocarle. Y esas heridas en las manos y en el costado, pues también las materializó para que Tomás se convenciera de que era realmente Jesús quien había resucitado. Pero obviamente el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso resucitado, no conserva heridas en el cuerpo. Ya que si conservara heridas, pues ocurrirían todas estas incongruencias, de que aquellos cristianos que han muerto con heridas causadas en su cuerpo, entonces resucitarían con esas mismas heridas, algo que es absolutamente ridículo e impensable. Será un cuerpo transformado, un cuerpo totalmente nuevo que Dios va a crear, y es un cuerpo celestial glorioso, semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús. Como dijo el apóstol Pablo en un pasaje muy importante que vamos a leer, va a leer Anita, en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Ya con este pasaje, pues terminamos este breve estudio que quería compartir. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21.
Amén. Dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Gracias, cariño. Como podéis ver, será un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, radicalmente diferente al cuerpo carnal que tenemos actualmente. No será el mismo cuerpo, será un cuerpo totalmente nuevo, celestial. Un cuerpo espiritual. En realidad seremos espíritus, como dice el propio Jesús en Juan capítulo 3, verso 6, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. Seremos como el viento. El viento es una energía, el viento no se ve, el viento se oye, pero no se ve. Pues igual dijo Jesús que seremos como el viento, espíritus. Y esa energía, ese viento, pues tendrá la facultad de poder materializarse en un cuerpo de carne y huesos. Eso es exactamente lo que hizo Jesús después de resucitar. Bien, pues hasta aquí este breve estudio bíblico. Si queréis aportar algo, queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, pues podéis activar el micrófono, hermanos, y podemos tener una charla general. Podéis hablar, podemos hablar de lo que queramos, así podemos, los que queráis, podemos participar y podemos aportar pues algo edificante. Sí, hermano Eder, adelante.
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen que han nacido de nuevo?
Muy buena pregunta. Pues esto es precisamente la pregunta que haces, es lo que pues estamos desde hace varias semanas debatiendo en el foro, especialmente con Carlos. Los evangélicos enseñan que han nacido de nuevo. Que ellos, en cuanto dicen han aceptado a Jesús, dicen que han nacido de nuevo. Pero eso es un gran error. Ellos confunden nacer de nuevo con ser engendrados. A ver, lo que dice bien clarito el Nuevo Testamento es que Dios el Padre nos ha engendrado por medio de su Espíritu. Nos ha engendrado. Pero engendrar y nacer son dos cosas diferentes. Primero somos engendrados. Y después vamos a nacer. Es como cuando un niño, primero el niño es engendrado por el padre, en el vientre de la madre. El padre engendra a su hijo. Y después, de cierto tiempo, de cierta cantidad de meses, viene el nacimiento. Pues algo semejante ocurre con nosotros los cristianos. Hemos sido engendrados por Dios, pero todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué no hemos nacido de nuevo? Pues por lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, verso 6. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y yo pregunto, ¿los cristianos ya somos espíritus? ¿Algún hermano podría contestar? ¿Somos espíritus ya los cristianos? No, efectivamente, dice Anita. No somos espíritus. ¿Y por qué no somos espíritus todavía? ¿Por qué? Dice Anita, no hemos nacido todavía de nuevo porque Cristo no ha venido. Y no hemos sido transformados, efectivamente. Y además no hemos nacido tampoco de nuevo porque no somos espíritus, porque Jesús dijo en Lucas capítulo 24, verso 39, a ver si alguien se acuerda de lo que dijo Jesús en Lucas 24, 39. Muy bien, dice Pedro, el hermano Pedro, porque somos de carne y huesos, efectivamente. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 24:39? Que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Jesús dijo que cuando nazcamos de nuevo seremos espíritus. Como todavía somos de carne y huesos, pues significa que todavía no somos espíritus. Todavía no hemos nacido de nuevo. Aquellos que dicen, mirad, aquellos que dicen que ya han nacido de nuevo, en realidad, sin darse cuenta, están llamando mentiroso a Jesús. Le están llamando mentiroso. Porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y además están engañando a sí mismos. Ellos creen que han nacido de nuevo, pero están engañados, sus falsos pastores les han engañado, y además ignoran las escrituras. Porque claramente dice la escritura que hemos sido engendrados por Dios, pero todavía no hemos experimentado ese nuevo nacimiento en el reino de Dios. Naceremos en el reino de Dios y es entonces cuando seremos transformados en espíritus. Como el viento, mirad lo que dijo Jesús en Juan 3, 8. Vámonos a Juan capítulo 3, verso 8. Anita, ¿nos puede leer en Juan capítulo 3, verso 8? Fijaos bien lo que dijo Jesús en esas palabras.
Amén. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu.
Gracias, Chatina. Mirad, hermanos, mucha gente ha leído este versículo y a lo mejor lo han leído cientos de veces, pero hay pocos que lo entienden realmente. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? El viento pues sopla, no sabe dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús estaba comparando a los que nazcan de nuevo con el viento. El viento, ese ruaj, ese espíritu, es la misma palabra utilizada para viento y para espíritu, es la misma palabra en griego, en la nefesh, digo, el neuma, y en hebreo es la ruaj, es ese espíritu, ese viento. Entonces seremos como viento, seremos espíritu. Y todavía no somos como viento. El viento es invisible, ¿verdad? Lo sientes, lo puedes oír, pero es invisible. Es una energía invisible. ¿Y los cristianos somos visibles o somos invisibles? Somos visibles, ¿no? Pues todavía no somos, por tanto, como el viento. Todavía no hemos nacido de nuevo. Todavía no somos espíritus. Es bien sencillo. Juan capítulo 3, verso 8, Jesús lo explicó bien claro. Seremos como el viento cuando nazcamos de nuevo. Precisamente, esto es lo que he contestado hoy en el foro. Preguntaba ayer, por ejemplo, Carlos, sobre este asunto, el pasaje de Juan capítulo 3, verso 8, y él pues no lo entendía este versículo, no lo entiende. Hay realmente muchos que no lo entienden. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Y es eso, que cuando nazcamos de nuevo, seremos como el viento. Seremos entidades energéticas. Seremos como el viento, espíritus, y que es evidentemente esos espíritus se podrán materializar en cuerpos de carne y hueso, tal como hizo Jesús después de resucitar. Que durante 40 días se manifestó, se apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y hueso. Pero Cristo, cuando resucitó, era un espíritu. Cristo es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Lo dice 1 Corintios 15, 45. Es un espíritu. Hay muchos que niegan, muchos iglesieros, santurrones, muchos apóstatas, niegan que el Cristo resucitado sea un espíritu. Lo niegan. Dicen que no, que eso es mentira, que eso se lo inventaron los testigos de Jehová. Eso es falso. Esto no se lo han inventado los jehovinos atalayados. Esto lo enseña bien claro la Escritura, que Cristo es espíritu vivificante. Cristo resucitado es como el viento. Es una entidad energética, espiritual, que se puede materializar en un cuerpo de carne y hueso. Esa es la verdadera resurrección gloriosa, la resurrección celestial que menciona las Escrituras, y así es como será también el cuerpo resucitado de los santos, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Cristo, ya sabéis que es el prototipo del hombre celestial, es el prototipo de la futura humanidad celestial, es el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, pues es exactamente el mismo cuerpo glorioso que van a tener los santos cuando resuciten. Cuando a la venida del Señor resuciten en gloria y sean semejantes a Dios. Realmente serán semejantes a Dios y a Cristo. Dios es espíritu y los cristianos glorificados también serán espíritus. El primer hombre glorificado, efectivamente, como dice aquí el hermano Gonzalo, Cristo fue el primer ser humano glorificado, celestial. Es el prototipo del hombre celestial e inmortal.
Oiga, hermano Tito, tengo una pregunta.
Sí, hermano, dime.
Por ejemplo, si, por ejemplo, bueno, el Señor Jesucristo, puede ser invisible, pero, por ejemplo, la Biblia nos habla cuando Él venga que ese espíritu, siendo espíritu vivificante, el Señor Jesucristo, también puede tener una forma física.
Claro que sí, hermano. A ver, cuando Cristo ascendió al cielo, según aparece reflejado en Hechos capítulo 1, ¿ascendió al cielo, yo pregunto, de forma visible o de forma invisible? ¿Le vieron ascender o no le vieron ascender sus apóstoles? Efectivamente, fue visible, ¿eh? Anita también lo dice, fue visible, efectivamente. Pues con ese mismo cuerpo visible, con ese mismo cuerpo de carne y hueso con el que se fue al cielo, es como vendrá, tal como dijeron los dos ángeles, de la misma forma que la habéis visto ir al cielo, así vendrá, dijeron los ángeles. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Mira, vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Pido a Anita, Anita, ¿nos puede leer en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11? Hechos 1, 9 al 11, fijaos lo que dice este texto.
Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron maravillados fijamente, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
Gracias, Chatina. Lo verán venir de la misma manera que lo habéis visto irse. Le vieron con sus ojos, se fue de forma física, visible, por lo tanto vendrá de la misma manera que se fue. Va a venir en una nube, fijaos que una nube voladora, una nave le recibió a Jesús, pues él también va a venir en una nube. Va a venir dentro de una nube. ¿Cómo sabemos que Cristo va a venir dentro de una nube? Por lo que dice en Lucas, capítulo 21, verso, creo que es el 24 o 27. Anita, ¿nos puede leer en Lucas 21, 27? Creo que es el 27.
Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria.
Gracias, Chatina. ¿Habéis visto? Lo hice bien clarito. Jesús dijo que le verán venir en una nube con gran poder y gloria. Va a venir en una nube, dentro de una nave voladora, que la Biblia llama nube, nube voladora, resplandeciente, pues de la misma forma que Jesús se fue al cielo, fue recibido por ese mismo tipo de nube, va a venir dentro de esa nube voladora. Va a salir de esa nube voladora y va a descender de forma física y visible a la tierra. Concretamente va a poner sus pies en el monte de los olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14. Este monte de los olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Yahvé, que es Cristo, acompañado por todos sus santos. Por tanto, como podéis ver, va a venir con un cuerpo de carne y huesos, materializado con el mismo cuerpo con el que se materializó cuando se apareció a sus discípulos. Con ese mismo cuerpo va a venir a la tierra. Pero el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial, el cuerpo glorificado, no es un cuerpo de carne y huesos. Es un cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual tiene la facultad de poder materializarse en un cuerpo de carne y huesos. Pero recordar que un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo dijo Jesús en Lucas 24:39. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Jesús es un espíritu, como hemos visto. Primera de Corintios 15:45. Que Jesús, Jesucristo, es el último Adán, el postrer Adán, y es espíritu vivificante. Es un espíritu que da vida. Eso es lo que significa vivificante, que da vida. Nos da la vida. Cristo nos da la vida. Nos dio la vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, y nos va a resucitar también. Ese poder de Dios que mora en Cristo, pues es lo que nos va a resucitar con un cuerpo glorioso al final, cuando Él venga con gran poder y gloria. Efectivamente, como dice aquí el hermano Capi, Capitán Victoria, muchos piensan que Jesús cuando venga va a venir en una nubecita de vapor de agua. Si habéis visto dibujitos, ilustraciones, hay por ahí.
Con respecto al tema de que acabas de hablar de del próximo debate de los dos Yahvé, que el término Jehová, aparte, parece ser que no aparece en manuscritos anteriores del siglo XIII.
Efectivamente. Efectivamente, la pronunciación Jehová es absolutamente desconocida en los manuscritos, textos bíblicos, por los propios judíos. Es un término totalmente desconocido. Carece de sentido, efectivamente, dice Anita. Es un nombre realmente falso, es un nombre híbrido. Ese no es el nombre de Dios. El nombre de Dios, la pronunciación más correcta en hebreo arcaico, es Yahvé. En hebreo antiguo, arcaico, que es que escribió el Antiguo Testamento, pues parece ser que es Yahvé.
Hermano Tito, ¿Yahvé significa yo soy el que soy?
Sí, el que es, el que existe por sí mismo, efectivamente, es lo que significa Yahvé, 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 Yahvé. Aunque el propio Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Padre, Padre Celestial, o sea, Padre nuestro que estás en el cielo. Cristo nunca nos enseñó a llamar a Dios por su nombre propio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los hijos de Dios llamamos a Dios Padre, Abba Padre. Es como un niño, o sea, un niño pequeño, como llama a su padre, a su papá, le llama papá, no le llama Juan Carlos, no llama a Pepito, no le llama Antonio, le llama Padre, o le llama papá. Pues igual Jesús nos enseñó a llamarle a Dios, nos enseñó a llamarle Padre. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que aunque Dios, el Padre, tiene un nombre propio, los hijos de Dios hemos de llamarle Padre.
Es una forma muy bonita de buscar a nuestro Padre Celestial, llamarlo Padre. Cuando tú llamas a tu Padre, le dices papá o padre, es porque hay una buena relación familiar y de respeto.
Efectivamente. Es una relación filial, paterno-filial. La relación que tenemos con Dios es paterno-filial. Y por lo tanto, la expresión correcta para llamar a Dios es Abba, Padre nuestro. Cuando, como Jesús nos enseñó a orar, cuando le preguntan a Jesús, sus apóstoles, enséñanos a orar, ¿qué es lo que dijo Jesús? Le dijo, oraréis así, Yahvé nuestro que estás en el cielo. No, es Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santificado, pero como hemos de llamar a este Dios, es Padre. Así nos enseñó en la oración esta, en la oración modelo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, Manuel, está pidiendo palabra Manuel. Adelante, hermano.
Este que, por ejemplo, los testigos de Jehová ven ahí un texto que dice un pueblo para...
A ver, ¿puedes repetir, Manuel? No te digo.
Que ven ahí, sí, ven ahí, por ejemplo, un texto que habla de un pueblo para su nombre o un pueblo para mi nombre, exactamente no me acuerdo muy bien, y de ahí quitan que pues que hay que andar con Jehová vueltas y llamar Jehová y continuamente, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, ellos cuando creen que ni ellos mismos se ponen de acuerdo, porque los propios, yo he leído en las revistas de los testigos de Jehová, que dicen ellos que realmente no se sabe cuál es la pronunciación del tetragrama, ¿no? Cuál es el nombre realmente. Y incluso ellos mismos reconocen que no es Jehová. Eso lo reconocen ellos mismos. Y sin embargo le llaman Jehová. O sea, aun sabiendo ellos que es un nombre falso, pues le siguen llamando Jehová. Eso es algo absolutamente ridículo, y es un gran error. Sabiendo que es un nombre falso, pues llamarle por ese nombre falso es absolutamente estúpido. Cuando hay un pasaje de la Biblia que dice un pueblo para su nombre, significa pues es un pueblo para Dios, el pueblo de Dios. El nombre de Dios indica la persona de Dios, pues es un pueblo de Dios. Pasa que los jehovinos atalayados, como se creen que ellos son el único pueblo de Dios que existe en la tierra, que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y que si no perteneces a esa secta, pues no formas parte del pueblo de Dios. Esa es la enseñanza oficial de esa secta del diablo, llamada los testigos de Jehová.
Hermano, ¿tú ese nombre de Jehová igual está en la lengua inglesa? Ya ve que ellos le ponen Jehová, es muy parecido a Jehová. Este término se hizo muy, muy popular en esta época actual.
Sí, efectivamente. A ver, concretamente fue en los años 30, en el año 30 y algo, cuando estos al principio se llamaban los estudiantes de la Biblia, pues se cambiaron el nombre, tuvieron una reunión en Estados Unidos y se cambiaron el nombre por Testigos de Jehová. Esto fue en el año 1930 y algo. Pero antes no se llamaban así, se llamaban los estudiantes de la Biblia. Entonces cogieron ese nombre falso y así es como oficialmente se les conoce. Sí, fue con Rutherford, creo. Pregunta al hermano Manuel, que fue con el, dice que lo del cambio de nombre, con, dice con el presidente Knorr. No, creo que fue con el presidente este que era el juez Rutherford. En los años 30 era con el que cambiaron el nombre a Testigos de Jehová. Knorr vino después. Pues, de todas formas, esto se puede comprobar en internet. Sí, hermano, ¿qué ibas a decir algo?
Sí, ¿qué tan cierto es que en la antigüedad los israelitas consideraban que era un error pronunciar el nombre propio del Padre? Así que lo reemplazaron simplemente con expresiones como el Señor o Dios.
Sí, eso lo hacían por un excesivo respeto, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Pues basándose en ese mandamiento, pues dejaron de pronunciar el nombre del Dios de Israel. Eso es un error, porque una cosa es tomar el nombre de Dios en vano y otra cosa diferente es pronunciar el nombre del Señor, el nombre de Dios. Entonces ahí es un excesivo... pues celo le llevó a cometer ese error. Bien, sabéis que mañana sábado tenemos también tendremos una charla. No sé si se conectará Camilo. Si se conecta, tendremos mañana el tercer debate. Si no es mañana sábado, pues el domingo. Pero mañana también tenemos charla bíblica. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, pues ya es tarde. Y ya mañana pues estaremos de nuevo aquí en la sala de charlas. Pues gracias por haber estado. Te damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, esta tertulia y ese estudio bíblico que hemos podido compartir. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por hacernos tus hijos. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a muchas personas. Muchas personas que están sumidas en el error, sumidas en las tinieblas, y te pedimos pues que sigas llevando la luz a todas estas personas. Sabemos que nosotros estamos en la verdad. Sabemos que hemos conocido la verdad, que estamos en la verdadera doctrina, y por eso te pedimos que nos ayudes a perseverar en ella hasta el final. Señor, ayúdanos y guíanos a toda la verdad. Señor, sigue utilizando estas charlas y sigue guardándonos de todo mal. Estamos como ovejas en medio de lobos, ya tú lo dijisteis, Padre Celestial, y vivimos en unos tiempos peligrosos de gran apostasía, y por eso te pedimos que nos ayudes pues a mantenernos firmes con paciencia y fe hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Ya sabéis, mañana sábado aquí estaremos de nuevo en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias.